Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Señores y señores, muy Dios de mi vida. Señoras y señores, muy buenas tardes. Son las 12:17 de la tarde en la Ciudad de México, en la capital de América Latina. Y el día de hoy los recibo humildemente desde mi humilde morada. Muy buenas tardes. Tuve unos pequeños problemas técnicos que, como todo, se puede solucionar. Y ya estamos completamente en vivo al aire. Déjenme que me acomodo. Señores, tenemos mucho de qué platicar esta tarde. Se nos juntó el lavado con el planchado, dirían por ahí. Y efectivamente, bueno, ¿qué les puedo contar? El plan de Andrés Manuel López Obrador, el político más sagaz, malicioso, maquiavélico de este país, está dando resultados extraordinarios. El día de ayer, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, de los retazos que quedan del PRI, de la miseria, del esqueleto, del cadáver que queda del PRI, que por cierto, él ayudó a asesinar al PRI, ¿no? Bueno, pero por cierto, el PRI siempre regresa. Bueno, Alito Moreno, presidente nacional del PRI, le cantó el tiro al todavía gobernador Quirino Ordaz Coppel. Se los voy a parafrasear, ahorita les voy a mostrar los tweets, pero básicamente le dijo: si te atreves, Quirino Ordaz Coppel, a siquiera aceptar la embajada, a considerar, a pensar aceptar la embajada en España, estás fuera del PRI. Y la amenaza fue para todos los priistas que se atrevan a querer, no sé si pactar, aceptar, llegar a un acuerdo, unirse al gobierno del presidente López Obrador. Pero el presidente López Obrador se dio cuenta de algo que era bastante claro para todos: la sartén la trae él por el mango. El único personaje que es capaz de darles una carrera política a cualquier político de este país se llama Andrés Manuel López Obrador, y muy sagazmente el presidente, como lo hizo en Morena, ya empieza a coquetearle al PRI, a coquetearle al PAN, y ojo, a los gobernadores. Nada más para poner en claro, se los decía ayer, les explicaba un poco de este plan: el gobernador en una elección significa dinero. El que tiene el dinero de los impuestos del Estado, el que puede financiar una campaña política, se llama gobernador. Y lo hemos visto, lo vimos en el caso de la estafa maestra, Javier Duarte, 1,000,000,000 de pesos en cajas de huevo que venían hacia la campaña del PRI aquí en la Ciudad de México. Ese es el poder que tiene un gobernador. Bueno, de eso y más vamos a hablar el día de hoy, señores, pero para empezar las cosas, vamos a tocar este tema. A ver, la jefa de gobierno, Dios de mi vida, les estoy diciendo que no domino todavía. La jefa de gobierno, no, bueno, la jefa de gobierno, a ver, denme un segundo porque si no, no lo vamos a poder bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí está, así es. Señoras y señores, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se metió en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Se compró un problema innecesario, si ustedes me lo preguntan. Nadie le pidió a la jefa de gobierno, no hubo una encuesta, nadie lo solicitó en las calles, a nadie le importaba, ya ni nos acordábamos quién era Cristóbal Colón, ni qué hizo, pero la jefa de gobierno, ahí, bueno, motivada, convencida por un cierto personaje que habita en Palacio Nacional y que su nombre empieza con Beatriz y termina con Gutiérrez Müller, pues la jefa de gobierno fue convencida de retirar la cochina, maldita, nazi, conquistadora, colonizadora estatua de un hombre que vivió hace 600 años llamado Cristóbal Colón. El pobre diablo de Cristóbal Colón ni se dio cuenta ni supo qué pasó después de que descubriera para Europa un continente. Ni en cuenta el pobre, ¿no? Pero bueno, ya lo satanizamos. Que por cierto, ojo, no voy a defender yo a Cristóbal Colón aquí, la verdad es que sí hizo muchas cosas. Pero a ver, señores, la estatua, así como todas las estatuas que hay en esta ciudad, la estatua de Cristóbal Colón no se erigió ni celebra las cosas malas que hizo. Porque si a esas vamos, todos los seres humanos en la historia de la incipiente y pequeña y reducida historia, insignificante historia de la raza humana, no nomás en el universo, sino en este planeta, insignificante, pasajera, que probablemente vayamos a desaparecer en unos cuantos siglos y nadie se acuerde de nosotros y solo haya vestigios. Ningún ser humano ha sido completamente bueno. Así sea Miguel Hidalgo, que se acostaba con cuanta mujer podía siendo un cura. Así sea Salvador Allende, Simón Bolívar, que tuvo sirvientes esclavos. Así sea Abraham Lincoln, así sea George Washington. Todos los, bueno, Winston Churchill, todos los personajes históricos en el planeta Tierra han sido humanos. Y la calidad de un ser humano significa ser bueno y ser malo, cometer errores y cometer aciertos. Ninguna de las estatuas erigidas a estos grandes hombres y mujeres en la Ciudad de México y en el mundo están erigidas para celebrar sus errores. Cuauhtémoc, la estatua de Cuauhtémoc, que nos da mucho orgullo que esté en el Paseo de la Reforma, yo te podría argumentar que Cuauhtémoc sacrificó a muchas personas, doncellas, niños, se comía corazones. Te podría argumentar muchas cosas, pero la estatua está erigida por lo bueno que hizo, no por lo malo. Y es el mismo caso de Cristóbal Colón. A ver, Cristóbal Colón sí efectivamente tomó esclavos cuando llegó a América, como lo hicieron básicamente todas las personas que vivían en ese siglo. Terrible, terrible. Pero esa era la normalidad de ese siglo. Abraham Lincoln, el liberador de Estados Unidos, gran presidente, George Washington, etcétera, etcétera. A ver, seamos honestos. Si vamos a empezar a quitar las estatuas por los errores que cometieron estas personas, hombres y mujeres en la historia, vamos a terminar quitando todas las estatuas. No, bueno, pero eso no se le ocurrió a la jefa de gobierno, no se le ocurrió poner en una balanza. A ver, Cristóbal Colón, claro que hizo cosas malas en ese tiempo normales, como seguramente nosotros nos van a juzgar en 200 años y vamos a terminar siendo la peor escoria del planeta Tierra. ¿Cómo era posible que estos güeyes hicieran eso y pensaran así? Bueno, 600 años después, la jefa de gobierno pues prefirió obviar esta situación y decidió remover la estatua de Cristóbal Colón. Al principio lo había hecho, según ella, para arreglar la estatua, y después dijo la verdad, dijo que la va a ir a rumbar a un parque en Polanco, lo cual me parece fantástico. Se la fue a aventar a los fifís, que son los más enojados. Yo particularmente yo no estoy enojado porque hayan quitado la estatua de Cristóbal Colón. Estoy enojado por los selectivos que son con la historia. Se lo repito, si vamos a quitar las estatuas de todos los hombres y mujeres que hicieron mal, que se equivocaron alguna vez, que cometieron un error, vamos a terminar quitándolas todas, porque todos estos son seres humanos con variedad de decisiones, ¿no? Que se equivocaron, que acertaron. Uno descubrió un continente para el otro y gracias a eso llegó la cultura occidental, que es en la que vivimos hoy, nos guste o no, y habrá hecho cosas malas. Bueno, con todo este embrollo que compró Claudia Sheinbaum, ridículo si me parecen, en nada le abonó de verdad a Claudia Sheinbaum quitar la estatua de Colón, porque realmente a nadie le importa. Si tú vas a Guaymas, si tú vas a a Culiacán, Sinaloa, si tú vas a Monclova, si tú vas... A nadie le importa. La jefa de gobierno tiene que entender que este tipo de cosas solo satisfacen a un votante, y ese votante se llama Beatriz Gutiérrez Müller. Si ese es el único voto que necesita la jefa de gobierno para ganar, pues entonces lo está haciendo muy bien. Bueno, a lo que voy con esto, esto ya lo sabían de todos modos. Bueno, se seleccionó un artista llamado Pedro Reyes, que presentó esta escultura que estamos viendo, ¿no? Y ahora resulta que se le metió, bueno, le salió el tiro por la culata a la jefa de gobierno por andar de ridícula. Ahora la gente, artistas y creadoras, le están exigiendo a la jefa de gobierno que retire a Pedro Reyes, el comisionado para realizar esta obra escultórica llamada Tlali, por no ser un indígena, por no ser mujer y por no ser una artista. Así es, porque bueno, la nueva escultura celebra a una mujer indígena, y lo que argumentan es que una mujer indígena artista debió ser la comisionada a esto. Un grupo de mujeres que no tienen nada que hacer, si me lo preguntan a mí. Un grupo de mujeres integrantes de la comunidad artística y creadoras con demasiado tiempo libre, seguramente, y molestas, yo creo, porque yo no conozco a Pedro Reyes, ¿eh? Yo les voy a ser genuinamente honesto. A mí me pareció bonita la escultura. Obviamente no iban a poner la escultura de Yalitza Aparicio, no se trata de eso, porque la gente ya estaba loquita, ¿no? De que, ¿cómo es posible? La pinche estatua parece de Wakanda. No mames, Cayo, ¿qué es esta madre? Bueno, señores, a ver, es una representación de la mujer indígena. No íbamos a poner ahí la foto de Yalitza en todo. A ver, señores, los indígenas pueden ser de diferentes formas, también pueden ser aliens. Nadie vivió en esa época para estar seguros que los indígenas no eran aliens. Bueno, el grupo de creadoras y feministas y activistas y aliats, que gente sin trabajo, sin nada que hacer, encontrando cositas en la vida para odiar y quejarse. Bueno, este grupo le exigieron a la jefa de gobierno y me da tanto gusto. Me parece fantástico que la jefa de gobierno enfrente a los mismos idiotas ridículos que exigen cosas que a nadie le importan y que no deberían ser exigibles. Bueno, le exigieron a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que retire a Pedro Reyes de la comisión de la obra escultórica denominada Tlali, que va a sustituir a la de Cristóbal Colón, y que se instale un comité curatorial conformado por mujeres artistas gestoras y curadoras que se autoidentifiquen como miembros de pueblos y naciones originarios. Aquí está el detalle más estúpido de esta exigencia. Que se autoidentifiquen. ¿Quién chingados en este país otorga el certificado de indígenas? Porque, perdón, si nos vamos a seguir el rollo ridículo que están exigiendo este grupo de personas, de creadores, de artistas. A ver, pues ¿por qué no Pedro Reyes, el artista comisionado, dice que él se autoidentifica como un indígena? Y hazle como quieras. Pedro Reyes, a partir de hoy, yo soy Pedro Reyes y me autoidentifico como un indígena. Y te chingaste, porque lo que yo sienta que soy es lo que voy a hacer. Ese es mi problema con este tipo. No vamos a nunca llegar a nada pensando en que la gente se puede autoidentificar. Si solamente por alguna razón de discriminación, no, por alguna razón de celebrar al artista indígena, pueden entrar los que en la comitiva, en el pool, en la selección de artistas a los cuales fue comisionado esta nueva estatua, solamente pueden entrar artistas indígenas, pues supongo que tendrían que presentar alguna prueba genética, ¿no? Y como en los tiempos de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, pues nos vamos a empezar a separar por los que tienen sangre indígena, ¿no? Genuinamente. Y los criollos, nosotros que tenemos asquerosa sangre española, ¿no? Y ahí nos vamos a entrar en una pelea, una discusión que nunca, nunca, nunca vamos a poder satisfacer. Bueno, se le juntó esto a la jefa de gobierno a través de una carta dirigida a Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Qué barbaridad! Jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y de verdad que no es santo de mi devoción, pero estas son pendejadas. Con fecha el día del domingo 12 de septiembre, un grupo de mujeres en las que destacan Lorena Wolfer, Mónica Mayer. Se nota que son apellidos indígenas, de gente prieta, obviamente. Wolfer, así se apellidaba la Malinche, ¿no? Malinche Wolfer, ¿no? También Mónica Mayer, ¿no? Laureana Toledo, María Minera, Abeyami Ortega, Alejandra Gorrá Espuga, Irmgard Emelheitz. Wow. No, de verdad, no notan lo estúpidamente ridículo de estas discusiones. No se dan cuenta en el hoyo sin fondo, en el agujero sin final en el que estamos cayendo, dándole espacio a estas estupideces. A ver, si el artista Pedro Reyes, el actual comisionado, es bueno y va a representar y a celebrar a la mujer indígena, para mí eso es suficiente. Si la Madonna de las Rocas, una de las pinturas más grandes, más influyentes, más conocidas en la historia, hubiera tenido que ser pintada por una mujer a fuerza, ¿sería la misma pintura? ¿La Gioconda de Leonardo da Vinci? O sea, a ver, ¿qué estamos priorizando? ¿El arte o estamos priorizando al artista? ¿Qué es más importante para la escultura que se busca colocar y en sustitución de Cristóbal Colón? ¿La representación de la mujer indígena o que el artista se autoidentifique como un indígena? Y ojo, digo que se autoidentifique porque lo otro sería genuinamente racista. ¿Pero qué es autoidentificarse? ¿Yo soy indígena porque parezco indígena y tengo el color indígena, aunque yo no tengo un certificado? Bueno, claramente español no se ve que sea, ¿no? Pero ¿quién es indígena y quién no es? Esto es lo que le pasa a Claudia Sheinbaum por andarse metiendo en problemas que nadie le pidió. Ahí podría estar la pinche estatua de Cristóbal Colón, que a nadie le importa desde hace siglos. Dejarla ahí, pero a fuerza tenía que seguir. Por cierto, que esto es una tendencia. Hay quien dice que es una tendencia apoyada y empujada por el Foro de Sao Paulo. Esto se está haciendo también en países como Argentina, que por cierto acaba de ganar allá la oposición, la derecha, pero tiene un gobierno de izquierda, ¿no? Con el presidente Alberto Fernández, acaban, también quitaron, creo en el 2013 con el kirchnerismo, no estoy seguro, la estatua de Cristóbal Colón. Yo no tengo un problema. Si quieren quitar la estatua de Cristóbal Colón, adelante. Pero si vamos a ser congruentes con esto, habrá que quitar todas las estatuas, porque todos los hombres y mujeres erigidos en el mundo se equivocaron en algún momento. Nadie es absolutamente bueno, ¿no? Ni absolutamente malo. Pero lo que estamos haciendo cuando construimos, levantamos estatuas, es recordar las aportaciones que estas personas nos dieron a la historia y no los errores que ellos cometieron. Nadie levanta estatuas celebrando errores. Nadie levanta estatuas celebrando equivocaciones. La razón por la que celebramos a Cristóbal Colón, o se celebra a Cristóbal Colón, es por la hazaña que hizo de cruzar el mar Atlántico, no por los esclavos que consiguió después. Pues, las razones por las que celebramos a Miguel Hidalgo no son por su vida sexual, por traicionar al clero, por traicionar al país, a su... No, estamos celebrando que se haya levantado en armas para construir, si ustedes quieren, un nuevo país. Pero al parecer, eso a Claudia Sheinbaum pues no le hace mucho sentido. Bueno, en otras cosas que han pasado en este país... Por cierto, el día de... desde que empezó la semana, mi querido... Que por cierto me cae muy bien, ¿no? Tengo que ser sincero. El Facundo Malo, Gómez Bruera, tuvo un problema ahí en el Heraldo. Resulta que Hernán Gómez Bruera, ustedes lo conocen seguramente por ser el hermano de Facundo, no es hermano de Facundo, el famoso comediante, conductor, etcétera, etcétera. Y este es el Facundo Malo. Bueno, hoy Federico Arreola en su portal lo llama columnista mamón y desagradecido. ¿Todo esto por qué? Bueno, resulta que esto es lo que dice Hernán Gómez Bruera. Resulta que él, por cierto, escribía para el Heraldo de México, que les mando un saludo. Yo también escribía. Para ser muy honestos, y se los tengo que decir yo personalmente, la línea del Heraldo está muy comprometida. El Heraldo de México tiene compromisos y en varias ocasiones me pasó lo que le pasó a Hernán Gómez Bruera. A mí me pidieron cambiar columnas, evitar temas, nombres, etcétera. Seguramente ustedes también vieron mis tweets. A mí me molestaba mucho que yo escribiera algo y no se publicara. La razón, bueno, ha de ser cierto, ¿no? O sea, la razón de ellos es que no se puede hablar de una persona que compra publicidad en su medio. Entiendo, todos los medios son así y bueno, será su decisión. Y a la larga, este es mi punto de vista, la audiencia decidirá si quiere leer un periódico que está comprometido y no puede decir la verdad por sus compromisos comerciales, o un periódico libre que pueda decir la verdad. Ojo, ¿qué periódico libre existe en México? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y este tema lo hemos platicado muchas veces. Todos los medios de comunicación en este país, no nomás el Heraldo de México, están comprometidos comercialmente con algo. Si a mí me preguntan, el medio en el que yo he trabajado donde más libertad y menos censura, casi nula censura existe, se llama Radio Fórmula. No, el caso de Hernán Gómez Bruera se dio a conocer esta semana porque resulta que él escribió unas columnas donde hablaba, criticaba a Julio Scherer y el Heraldo de México se negó a publicarlas. Bueno, resulta que me lo corrieron esta misma semana. No, el contrato de Hernán Gómez Bruera había terminado. Esa es una excusa ridícula. Esa es una excusa estúpida. Esa es la razón por la cual el Heraldo se lavó las manos. Pero siendo honestamente y diciéndoles la verdad, yo genuinamente creo lo que dice Hernán Gómez Bruera de que no le quisieron publicar porque la columna se trataba de Julio Scherer. Ahora, el capricho... Bueno, a ver, puedes actuar de dos maneras. La primera es dejar de publicar en el Heraldo como lo hice yo porque, bueno, a ver, para escribir propaganda... pues entonces páguenme para escribir propaganda, ¿no? Lo que uno hace como columnista, lo que quiere escribir, mucho depende de la libertad que tengas de hacerlo. Hernán Gómez Bruera, en lugar de renunciar o dejar de escribir en el periódico, lo que hizo fue armar un escándalo en redes sociales y exigirle a Franco Carreño, que es el director del medio, que publicara su última carta, que publicara su última su último mensaje. Vamos a meternos rápidamente por chismosos al Twitter de Hernán Gómez Bruera a ver qué fue lo último que dijo al respecto. Pero el día de ayer Hernán publicó una carta, a ver si lo tengo por acá, dirigida a Franco Carreño, el director del Heraldo, y vamos a ver qué es lo que dice esta carta. Aquí está, fíjense bien. Dice así: señor Franco Carreño, director general del Heraldo de México, quiero en primer lugar agradecerle a usted y a todo el equipo del Heraldo con el que colaboré a lo largo de estos 2 años. Empiezo por decirle que no tengo problema con usted, sin embargo le escribí una carta pública dirigida directamente a usted, pero bueno, y lo respeto. De verdad que Franco Carreño es un buen tipo. Yo no concuerdo con el manejo que se lleva en el Heraldo. A mí me parece que deberían estar más enfocados en la audiencia y menos en las ventas. Pero para ser honestos, mantener un medio de comunicación es extremadamente difícil. Continúa la carta. En el fondo entiendo que mi salida tiene una explicación que no puedo ocultarle a mis lectores. Esa explicación se llama Julio Scherer. Julio Scherer, ustedes saben, era hasta hace días el hombre más poderoso del gabinete, encima de la secretaria de Gobernación, autodenominada Florero Olga Sánchez Cordero. Ella se llama así, ¿no? Estuvo con Carlos Dolet de Mola. Y de forma de guasa, ¿no? Se llamó así por las críticas que le hacen. Bueno, esa explicación se llama Julio Scherer. Ya sea por las presiones que ejerció el empresario, seguramente sí, ex consejero jurídico, su interés para protegerlo, fui separado del diario sin siquiera poder despedirme de mis lectores. Usted y yo sabemos que esta es la primera ocasión, no es la primera ocasión en que las presiones de Scherer, Julio y Hugo, se hacen patentes, que los escritos en los que yo mencionaba generaron tensiones. A ver, de entrada, yo no estoy tan seguro que las columnas de Hernán Gómez Bruera sean las que más causan o mueven en la élite política. Discúlpame, Hernán, en eso no voy a estar de acuerdo contigo. Lo que dices es cierto, me consta personalmente la línea del Heraldo y la censura que existe en el medio, me consta personalmente, y yo no estoy aquí para mentirles tampoco, ¿verdad? Yo dejé de escribir ahí, por cierto, no armé zafarrancho porque no era de mi interés, me pareció bastante congruente. A ver, es un medio de comunicación payoleado como todos los medios, chayoteado, pues, porque ¿de qué otra manera haces un medio de comunicación en este país? Seamos bien honestos, ¿no? Cuando digo chayoteado, ojo, es recibir dinero del gobierno. Todos los medios de comunicación reciben dinero del gobierno. La diferencia es que hay algunos medios que respetan sus líneas y a sus columnistas a pesar de la lana, ¿no? Hay medios de comunicación mucho más éticos y profesionales con muchos años en circulación que dicen, ¿sabes qué? Sí entiendo esto, pero tenemos que publicarlo. Si quieres seguir consumiendo, si quieres seguir anunciándote en mi medio, pues tendrás que hacerlo, pero lo principal es la audiencia. Bueno, continúa la carta. Usted y yo sabemos que están. Ok. Sabemos también que finalmente, el día 2 de septiembre, uno de sus subalternos anticipó mi salida del diario para el día 15, ese mismo mes, argumentando el término de un contrato que en realidad había expirado meses atrás. Esta solamente es una excusa, seguramente, y también sabemos que casualmente, justo el día que eso ocurrió, yo publiqué otro artículo más, donde ya anticipaba algunas de las razones de la salida de Scherer del gobierno. Bueno, a ver, yo honestamente creo, bueno, termina así la carta, ¿no? Por lo que a mí respecta, esto es lo último que diré sobre el tema, pues no pretendo prolongar esta polémica ni ponerme en riesgo, con suerte. Bueno, ¿en qué riesgo te vas a poner también? ¿Cómo eres mamador, Hernán Gómez Bruera? ¿Qué riesgo? Nadie lee el Heraldo, por Dios, también no sea ridículo. Bueno, con suerte, algún día ustedes me ofrecerán una disculpa. No, bueno. Amigo, sales en el canal del gobierno. O sea, tampoco creas que tienes... mientras eso ocurre, le pido que al menos tenga un gesto de caballerosidad y decencia y publique esta carta en las páginas del diario para poder decir adiós a mis lectores. Nadie te leía ahí, Hernán, como nadie lee las columnas del Heraldo, ¿no? No lo olvide, es a ellos y a nadie más a quien usted y yo nos debemos. Yo, a ver, en parte concuerdo con Hernán Gómez Bruera.
Ya hablando en serio y fuera de la guasa y la burla y lo llevado que podamos ser entre nosotros, yo concuerdo con él. De entrada, cuando tú escribes en un medio, lo primero que esperas como columnista es tener la libertad de poder decir, obviamente, sin intención maliciosa, lo que tú consideres que sea, que tenga el valor noticioso o informativo. Esa es la primera parte, la libertad. Honestamente, que un medio te censure y te despida por escribir, ya sea de Julio Scherer, del presidente López Obrador, en mi caso fue lo más extraño de todo, es que a mí se me prohibió hablar, por ejemplo, varias de mis columnas que escribieran sobre el caso Nexium, un caso verdaderamente escandaloso. Yo tenía prohibido mencionar el caso Nexium y tenía prohibido mencionar a la hija del dueño del Reforma, esta es Rosa Laura Junco, por alguna extraña razón. No sé qué intereses había ahí, pero yo lo tenía prohibido. Ahora, de todos modos, luchaba para que salieran las columnas y cuando no se publicaban, pues yo no tenía nada que hacer porque realmente yo no manejaba la decisión editorial del medio y entendía que como todos los medios tienen sus líneas. Yo particularmente dejé de escribir ahí, me pareció que era lo mejor, pero Hernán Gómez Bruera, al parecer, le está muy dolido por eso. Habrá descubierto el día de ayer cómo funcionan los medios en México y decidió hacer este escándalo en redes sociales, que si me preguntan es un escándalo ridículo. Lo único que va a lograr es que vean otros medios lo problemático que Hernán puede ser. Sin embargo, si les soy sincero, el que tiene la razón en este pleito pues es Hernán Gómez Bruera. Bueno, pasemos a otras cosas muy divertidas. El día de ayer se dio a conocer que los chairolastras, y ojo, a ver, voy a empezar diciendo esto porque para mí es muy importante que se aclare. Gael García es un ignorante en temas políticos. Gael García es un como muchas celebridades, una persona que no tiene la menor idea qué significa vivir como un simple mortal, como una persona que trabaja, como una persona que se sube al metro, como una persona que tiene que salir en medio de la pandemia a traer alimento para su familia, una persona que no tiene absolutamente idea de nada, como la mayoría de las celebridades, y parece que hay algo en las celebridades que les pica la cola de tener a fuerza que estar opinando de temas políticos cuando no tienen la menor idea de absolutamente nada. Son celebridades que lo único que hacen es, bueno, dedicarse a actuar, a pasar por alfombras rojas, a crear, que me parece fantástico, porque cabe señalar que Gael García es para mí uno de los mejores actores mexicanos en la actualidad. Ha hecho papeles extraordinarios, ha trabajado con grandes artistas, no nada más en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en España con Pedro Almodóvar. Gael García es muy bueno. Diego Luna, sería ridículo tratar de negar el éxito, si quieren, incipiente que tiene Diego Luna, pero perdón, ya está en sagas como La Guerra de las Galaxias en Disney. Ahora, dicho esto, eso no significa que estas personas estén capacitadas para opinar de política. Sin embargo, como este país y la mayoría de los países democráticos y occidentalizados permite a todos opinar, aunque sean pendejadas, ¿no? Todos tienen derecho de opinar sobre la vida pública. No les da precisamente contexto sus vidas para hacerlo, pero tienen el mismo derecho que yo tengo de opinar sobre la vida pública, lo tienen ellos. Bueno, dicho esto, recordarán que Gael García fue uno de los principales celebridades. No tenías ni la menor idea, Gael García, de absolutamente nada, pero andaba abriendo el hocico por todos lados pidiendo el voto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que luego parece ser que Gael García se enojó mucho, recordarán, al segundo año, el primer año del sexenio de López Obrador, y le empezó como a tirar ya al gobierno de ahora de López Obrador. Pues resulta que hay venganza. La venganza es un plato que se sirve frío y Morena, y lo sabe, y los medios que trabajan para Morena lo saben. El día de ayer revelaron que Diego Luna y Gael García recibieron 160 millones. Oye, ni yo, qué bárbaro, Gael García. 160 millones de pesos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Regeneración, este portal dirigido por el vocero de la presidencia, el portal Regeneración, sostiene que el proyecto ambulante, este proyecto, esta productora de Gael García y Diego Luna, recibieron alrededor de 160 millones de pesos. Y esta nota la trae ahora Proceso. 160 millones de pesos. Los dos actores habrían recibido 35 millones en la administración de Felipe Calderón y 133 millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Mientras en lo que van del gobierno de AMLO han recibido 10 millones. Bueno, no sean atascados. 10 millones, son muchos de todos modos. Y para lo miserable que está la situación en este país, Gael García, no seas atascado, por Dios. Los actores Diego Luna y Gael García se volvieron tendencia en redes sociales. Continúan siendo tendencia, por cierto, tras difundirse que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recibieron millonarios donativos para su proyecto ambulante. Que perdónenme, híjole, lo tengo que decir. Nada de lo que ha hecho, bueno, conste que ya dije que Gael García es un excelente actor. A mí me parece uno de los mejores actores de México, actores jóvenes de México. Pues es joven, ¿no? Gael García, que tendrá 40 años, joven. Pero es un terrible, es un terrible director. Ya, ¿fueron a ver Chicuarotes? Qué bueno que no, ¿no? Y si no lo han visto, no la vean nunca, es una porquería. Bueno, yo honestamente creo que Ambulante no ha creado nada de valor y nada que valga 160 millones de pesos. Pero bueno, según el portal Regeneración, que por cierto, Regeneración dice, por más de 20 años esta organización Ambulante de Gael García y Diego Luna, a esta organización ha recibido millonarios donativos por parte de diferentes fideicomisos. Y ahí es cuando la chairada y la derechairada pues salió a molesta, ¿no? A decir, ah, pues con razón estaban tan enojados porque se fueron los fideicomisos. Bueno, yo honestamente les voy a decir esto. A mí me parece que las celebridades, los artistas en este país y en el mundo deberían dedicarse al arte. No estoy de ninguna manera intentando coartar su libertad de expresión. Lo que me parece muy peligroso es que estoy seguro que millones de jóvenes, millones de personas, no sé si millones, también estoy exagerando, ¿no? Gael García y Diego Luna. Miles de personas escucharon a Gael García y Diego Luna cuando exigía que votaran a través de Twitter y videos y entrevistas, que votaran por López Obrador. No sé si, seguramente, y espero yo, esto salió más por ignorancia que por malicia. No creo que Gael García y Diego Luna sean expertos en geopolítica o en la política nacional y nos quisieran chingar. Pero el problema es que la voz que tienen estas celebridades es muy grande y la usan sin responsabilidades. Hoy estamos metidos en el peor sexenio, bueno, por lo menos con los peores resultados en la historia reciente. Y de verdad, no quiero entrar en un debate. Cuando digo los peores resultados, no es por crear controversia. Son los peores resultados y lo podríamos matizar con contextos como el del anillo al dedo en la pandemia o con la caída económica mundial o con cualquier cosa. Pero oficialmente, cuando revisemos el almanaque histórico del mundo, vamos a leer Andrés Manuel López Obrador, sexenio 2018-2024, caída económica, caída en aumento de homicidios, aumento de feminicidios, porque las cifras son frías. Las cifras son frías, ¿no? Y seguramente se dará el contexto de que hubo una pandemia, pero hoy Andrés Manuel López Obrador tiene los peores resultados, ¿no? Bueno, ese es el caso de Gael García y Diego Luna. Ya salió el peine, ahora ya están enojados, pero enojados porque pues ya no reciben la lana que les daba Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que honestamente Gael García y Diego Luna, para las cochinadas que han hecho con Ambulante, a mí me parece mucha. Y solamente quiero agregar que me parece que Gael García es un excelente actor y me encantan tus películas. Diego Luna, la verdad es que las tuyas no me gustan tanto, pero me caes muy bien. Eso no significa que yo tenga que engañar a la gente, ¿no? Bueno, señores, en otros temas, porque ya nos queda muy poquito tiempo, se nos fue todo. Este fin de semana, hubo algo parecido al abrazo de Acatempan. ¿Se acuerdan ese famoso abrazo de Acatempan que unió a dos de los, caudillos diríamos, a dos de los libertadores de este país, al primer emperador Agustín Iturbide, Agustín Iturbide, el primer emperador de México, y a Vicente Guerrero? Ese abrazo que pactó una unión con un solo propósito, liberar a México y derrotar al ejército de Juan O'Donoghue. Bueno, este fin de semana hubo algo parecido, el Pacto de Zacatecas. Y eso lo hace constar Salvador García Soto en su columna del día de hoy. Más que un desayuno, seguramente vienen esta famosa fotografía, si no déjenme se las muestro. Más que un desayuno, una cortesía, un encuentro social, el almuerzo que tuvieron el domingo pasado en la ciudad de Zacatecas, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, fue una bien planeada acción política. Y lo dices, a ver, si realmente esto no fuera, déjenme les pongo aquí la fotografía, si realmente esto no fuera un mensaje político, ni nos hubiéramos enterado. Nadie hubiera subido la fotografía. Pero este mensaje político, esta fotografía, tenía remitente y tenía destinatario. El destinatario es obviamente, a ver, permítanme, el destinatario obviamente, hay dos, pero uno es el principal, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Aquí podemos ver que este domingo se firmó un pacto, y ahorita les voy a decir de qué se trata el pacto, ¿no? Entre dos de los aspirantes y más cercanos hombres, bueno, personas al presidente López Obrador. Me refiero a Ricardo Monreal Ávila, ex gobernador de Zacatecas. Por cierto, esta reunión se llevó a cabo allá en los rumbos de Ricardo Monreal, hermano del actual gobernador de Zacatecas, que tiene todo el dinero de un estado para financiar una campaña política. Y de verdad que eso para cualquier político es música para sus oídos. Y el canciller estrella, el hombre que ha hecho que este país medio arrastras funcione el sexenio, Marcelo Ebrard, canciller / secretario de, no sé, que el encargado de traer vacunas, / el secretario, el encargado de traer de rescatar a Evo Morales, canciller de este país, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Marcelo Ebrard. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal manden estos mensajes, fotografías juntos, abrazados, pactando? Bueno, Salvador García Soto en su columna asegura, permítanme un poquito de café, que el pacto entre ellos es el siguiente. Fuentes allegadas tanto al líder del Senado, Ricardo Monreal, sí, híjole, yo lo he dicho muchas veces, pero Ricardo Monreal, después de Andrés Manuel López Obrador, es el político más astuto y maquiavélico en este país. Me quedan 6 minutos, no lo puedo creer, ya me tengo que ir. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? Esto es lo que pactaron Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard este fin de semana. Que no habrá entre ellos, bueno, hay de los dos claras aspiraciones políticas, pero entre ellos no habrá agresiones, ni ataques, ni descalificaciones. Buscarán competir cada uno por su proyecto en la mejor de las lides y al pacto de no agresiones y otra coincidencia, la de exigir, dice Salvador García Soto, cada uno por su lado, que la contienda interna en Morena, que se definirá en el 2023, que no nos hagamos pendejos. La contienda interna de Morena es el dedo flamígero del presidente López Obrador. No nos hagamos pendejos. Si a mí me preguntan si estoy a favor o en contra de que el presidente en turno, sea de Morena, sea del PAN, sea del PRI, sea de donde sea, tenga un voz y voto en escoger a su sucesor, a mí me parece que es bastante natural. Sin embargo, no es lo más democrático, pero no confundamos. Morena tampoco es un partido democrático. Morena es un partido fundado por un solo hombre, manejado por un solo hombre, con el único propósito de llevar a un específicamente solo hombre, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno. De democrático no tiene nada. Bueno. En sus sueños guajiros, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard quieren que la contienda interna, mi vida, de Morena, sea democrática, sea pareja y no haya favoritismos. Ahora, este mensaje es obvio, va para Claudia Sheinbaum, la favorita del presidente López Obrador, y para sellar este pacto aseguran los dos que la intención es que quien esté mejor posicionado hasta el momento, y lo más seguro es que sea Marcelo Ebrard, va a ser el candidato y el otro se le va a unir para el proyecto. Es decir, todos contra Claudia Sheinbaum. Y termina la columna, no dice si Salvador García Soto más que un frente contra la Sheinbaum o un mensaje para la jefa de gobierno, que es absolutamente esto lo que es. El pacto de Zacatecas entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal parece ser un frente para exigir que no haya favoritismos. Hay que ser muy ingenuo, hay que ser muy obtuso, hay que ser un ciego, hay que no querer ver, no hay peor ciego que el que no quiera ver, que es bastante claro que la candidata del presidente López Obrador es Claudia Sheinbaum. Y hay que ser un obtuso, un ingenuo, si no nos damos cuenta que esto, como al parecer Salvador García Soto no se lo da, o dice no darse cuenta, que esto es un mensaje claro para el presidente López Obrador, y el mensaje es, de este lado, en esta canasta, presidente, están los huevos. Quiere jugar, quiere competir, vamos a hacerlo. Pero ya escogieron equipos. El presidente López Obrador en su equipo escogió a Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, que quedaron abiertos afuera de esta decisión, se van a unir. Y de verdad, presidente López Obrador, no hay alacranes más venenosos que se pudo haber echado usted a la espalda que esta unión, que este Dream Team de Ricardo Monreal, el hombre que mece la cuna, la mano que mece la cuna en la cámara, el hombre que jala los hilos del legislativo y el hombre más eficaz del gobierno actual, por lo menos, que es Marcelo Ebrard. Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard mandan un mensaje y ya van juntos. Oigan, tengo 3 minutos y no nos va a dar tiempo de hablar del tema principal. No es Sergio Mayer, a quien, por cierto, le mando un saludo. Supuestamente fue envenenado. Parece ser que perdió el oído. Le mando un gran abrazo a Sergio Mayer, que honestamente yo les he dicho lo que pienso. A mí me parecía ridículo su diputación. Sin embargo, de verdad, hizo un buen trabajo. Perdió la elección, pero me pareció que hizo un bastante respetable trabajo como diputado federal, tomando en cuenta que él no era un político de cepa, era un actor, bailarín, cantante, etcétera, etcétera. Me parece que hizo un buen trabajo. Bueno, fue envenenado el día de ayer, pero rápidamente el presidente López Obrador, en 2 minutos se los voy a decir, el presidente López Obrador llamó inmoral e indigno que el PRI amenace a Quirino Ordaz Coppel. Y esto viene de que el día de ayer Alito Moreno, aquí lo tengo, denme un segundo, estoy nuevo, pronto vamos a hacer esto como si fuéramos expertos en el stream. Ayer Alejandro Moreno lanzó esta serie de tweets. Dice así: absolutamente nadie puede utilizar las siglas del PRI para negociar posiciones. No vamos a permitir las intenciones del gobierno de Morena de dividir a la coalición del PRIAN, ¿no? De Va por México. Eso, Alito Moreno, junto con el partido, eso está muerto. Eso es un fracaso, no va a pasar, ni el PAN quiere votar por el PAN. Bueno, no, y no lo digo con triunfalismo, de verdad me parece terrible, ¿no? Porque significan otros 6 años de Morena. Bueno, la lealtad, unidad y compromiso de un priista se demuestra al lado del partido. Cualquier invitación a nuestros gobernadores por un partido distinto se asume a título personal y debe someterse a consideración del Consejo Político Nacional del PRI para decidir si se aprueba o no. ¿Estás oyendo, Quirino Ordaz Coppel? Nomás le faltó eso en el tuit, ¿no? En caso de que el Consejo Político Nacional no apruebe la licencia y el cuadro partidista decida aceptar el encargo, esto implicaría la pérdida de militancia conforme a los estatutos del partido. Es decir, que si Quirino Ordaz Coppel acepta ser el embajador de México en España, como se lo propuso Andrés Manuel López Obrador, Alito Moreno está diciendo que lo va a correr. El plan del presidente para dividir la oposición es lo más inteligente que se le ha ocurrido al presidente López Obrador, a Quirino Ordaz Coppel, para que el presidente del PRI ya se estuviera peleando con el a punto de dejar de ser gobernador. Y este es el principio. Andrés Manuel López Obrador ya les halló la medida y les va a empezar a ofrecer todos los gobernadores, los 6 gobernadores que tienen elecciones el año que entra, hoy se enfrentan a una decisión. Y la decisión es esta. ¿Qué prefieres? ¿Pasar el resto de tus días hasta que regresen los neoliberales tras las rejas, como lo va a hacer seguramente Silvano Aureoles del PRD o Cabeza de Vaca, ¿no? del PAN, o pasar el resto de tus días, por lo menos hasta que lleguen los neoliberales, en España, en la embajada, en Canadá, en Reino Unido, la va a tener que tomar Rosa Saiz Puro, Durango, la va a tener que tomar Omar Fayad en Hidalgo, la va a tener que tomar Carlos Joaquín en Quintana Roo, ya la tomó obviamente Francisco Cabeza de Vaca en Coahuila, la va a tener que tomar el de Aguascalientes, que se me fue el nombre, pero bueno, el plan del presidente López Obrador para tirar a la oposición está funcionando. Señores, yo me tengo que ir, les agradezco muchísimo, espero que se hayan divertido y voy a tratar de hacer esto con más eficacia.
1, 3, 7, 8, 8, 8. Quédate con nosotros aquí en Confianza.